Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas al resumen del Gran Premio de Canadá 2022 de Fórmula 1. Bueno, ¿cómo visteis la carrera? Fue una carrera que yo al menos disfruté mucho con esa emocionante batalla por la victoria hasta la última curva, prácticamente. Qué poco le faltó a Carlos Sainz. Yo creo que ha sido, podríamos decir seguro, la mejor carrera de Carlos esta temporada y la primera carrera en la que vemos el Carlos de antaño. Ese Carlos con ritmo, con posibilidad de presionar, de no cometer errores y de luchar hasta el final. Así que muy bien Carlos, muy bien Verstappen, que no se arrugó en ningún momento, hizo una carrera sin ningún error, de principio a fin, con una gestión magistral y que, bueno, pues afianza aún más su posición en el liderato del campeonato. Luego, la otra cara de la moneda está en Fernando Alonso. Un Fernando que hizo una lección magistral bajo la lluvia el sábado, pero que por circunstancias, entre ellas mala suerte y también algún problema de motor que ahora comentaré, pues no pudo hacer quizás el resultado esperado, porque viendo cómo se desarrolló toda la carrera y que Lewis Hamilton fue acabó tercero, es muy posible que Fernando hubiera podido acabar en podio, teniendo en cuenta que antes de que empezara a moverse un poco todo el tema de la suerte, Fernando estaba de forma destacada, podríamos decir, por delante de Lewis. Así que, bueno, se escapó el podio. No obstante, puntuó que tal como se dieron las cosas, pues yo lo veía incluso complicado en algunos momentos. En fin, lo dicho, vamos con un resumen del fin de semana. Un resumen que, por cierto, estoy publicando el lunes, porque, bueno, ya sabéis que las carreras americanas, con estos horarios un poco tardíos, pues hace que pues no pueda grabar a la hora que me gustaría. Así que he preferido grabar el lunes a primera hora. Así que, si os parece, como me gusta hacer siempre, vamos a empezar analizando un poco la clasificación, porque yo creo que es muy importante analizar el conjunto del fin de semana, porque sí, la carrera es lo más importante, evidentemente, pero el sábado ocurrieron cosas que, por lo menos a los españoles, imagino que también a muchos fans a lo largo del mundo, nos hizo recuperar esos momentos de nostalgia, ¿no? Que teníamos de ese Fernando de antaño, ¿no? Una lección magistral bajo la lluvia en clasificación, una clasificación muy complicada. Ya lo avisé en el previo, ¿os acordáis, no? Os dije que había probabilidad de lluvia para la clasificación y se confirmó. O sea, y dije, no tanta durante la clasificación, sino previa a la clasificación, donde podríamos ver condiciones cambiantes en las que, bueno, pues sea muy importante estar rodando continuamente. ¡Pum! O sea, es que el guión fue clavado al que os dije en el previo. Y esas condiciones le van muy bien a pilotos, pues que, oye, tienen esa experiencia y tienen esa cosa que les falta quizás a otros, ¿no? Y Fernando demostró estar muy, muy por encima de muchos. Y Max igual, ¿eh? Max Verstappen, vale que tiene un Red Bull, es evidente, ¿no? Pero bueno, también hay que estar ahí. El pobre checo no tuvo tanta suerte. De todas formas, bueno, lo más destacado fue al principio, ¿no? Pues Charles Leclerc apenas hizo la Q1 y después se bajó del coche, ya que arrastraba una penalización por cambiar componentes del motor, entonces no quiso arriesgar. La sorpresa también la vimos nada más empezar, viendo a Pierre Gasly y Sebastian Vettel quedarse fuera de la Q1 cuando en los últimos entrenos libres, en los libres 3, fueron segundo y tercero, y además unas condiciones similares, se esperaba más de ellos. Y como digo, otro protagonista fue Pérez, que en la segunda sesión se estampó contra un muro y no pudo continuar. Es una pena, porque Checo venía de una racha de resultados bastante buena y de sensaciones bastante buena, y es verdad que aquí en Canadá, tanto en los libres de seco como en mojado, no se le vio con esa confianza en sí mismo y en el coche. Se le veía bastante por detrás de Max. Y luego, yo creo que las tres mejores actuaciones, bueno, cuatro podría decir, son sin duda la de Fernando Alonso, la de Carlos Sainz, Max Verstappen y Lewis Hamilton. Sainz también se mostró muy competitivo en agua, durante toda la sesión estaba siempre ahí arriba. Max, cada vez que hacía un tiempo arrasaba, le metía un segundo a todos. Y luego Fernando con un Alpine estuvo muy por encima del coche, porque al fin y al cabo la comparación está con su compañero, al cual le metió un tiempo considerable. Para que os hagáis una idea, el tiempo en Q3 de Fernando Alonso fue 1.21.9 y el tiempo de Esteban Ocon fue de 1.23.5, ¿vale? Es verdad, a ver, seamos sinceros, las distancias en lluvia son muy grandes, pero bueno, quiero decir que fue cuestión de una vuelta el tiempo entre uno y otro. Quiero decir que no uno lo marcó al principio de la sesión y otro al final, ¿no? O sea, prácticamente en unas condiciones de pista muy similares, pero es verdad que fue Fernando capaz de sacarle mucho más tiempo a su compañero del que seguramente a él le hubiera gustado, ¿no? Al propio Esteban. Y luego, Hamilton, muy bien. Hamilton también hizo una buena sesión de clasificación, a pesar de que se estaba quejando durante el fin de semana de que el coche se comportaba muy mal en esta pista, que tenía mucho rebote y demás, pero bueno, al final rascó una muy buena clasificación y un muy buen resultado para el campeonato, que vuelve a recuperar un poco puntos con respecto a George Russell, que le estaba comiendo la tostada ya desde hace bastantes carreras. Así que eso es lo que dio de sí la clasificación. Evidentemente, pues los españoles nos ilusionamos un poquito, ¿no? Teníamos la esperanza de poder ver a Fernando luchar por podios fácilmente en este Gran Premio, porque prácticamente todos sus rivales estaban bastante por detrás. Claro, nosotros, los que seguimos a Fernando y apoyamos a muerte siempre a Fernando, claro, daros cuenta que veíamos la sesión de clasificación, o veíamos más bien la parrilla de salida, y veíamos a Fernando segundo, veíamos un Haas quinto, otro Haas sexto, a su compañero séptimo, es decir, pues joder, bastante lejos, ¿no? Cuatro posiciones, o sea, había cuatro coches entre Fernando y su compañero. El primer Mercedes lo tenía cerca, pero el segundo, George Russell, sale octavo. Los McLaren, el más aventajado, salía noveno. Es decir, sus rivales más directos estaban bastante lejos. Y los que habitualmente suelen colarse entre los cuatro primeros, Checo Pérez, lo más cerca que salía era el 13, y luego Charles Leclerc salía el 19. Es decir, en una carrera donde el podio era posible, ¿no? Y más teniendo en cuenta que el resultado de Fernando en agua sí que es verdad que no sería realista en seco, pero en seco Fernando también fue muy rápido el viernes. Entonces, no era tan malo el ritmo. Y luego en carrera, es verdad que se pudo ver que si no hubiera tenido esos problemas, posiblemente hubiera podido estar ahí en el podio fácilmente, porque pudo aguantar muy bien el ritmo de los primeros en las primeras vueltas, en la primera parte. Pero si os parece, voy a echar un traguito de agua. Y nos ponemos a comentar lo que dio de sí, ahora sí, el Gran Premio de Canadá. Venga, vamos allá. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito de la salida. Voy a poner, por cierto, un poquito de música así de fondo para ambientar un poco. A ver, la salida fue bastante limpia, teniendo en cuenta lo estrecho que es el trazado y esa primera curva. Fue una salida prácticamente sin incidentes. Hubo un pequeño toque entre el Haas de Magnussen y Hamilton en un duelo en el que estaban pues uno al lado del otro, en paralelo, con mala suerte para Magnussen, pero bueno, no, o sea, realmente fue porque ninguno de los dos quiso ceder y fue un lance de carrera. Pero es verdad que su alerón se tocó levemente con el Mercedes y bueno, eso provocó que tuviera que parar en boxes pronto. Y luego, no mucho más. Vimos cómo Max mantuvo la primera posición, cómo en segunda posición estaba Fernando Alonso, tercero estaba Carlos Sainz. Y luego, pues bueno, empezamos a ver ahí una carrera en la que unos se seguían detrás del otro, y bueno, Sainz se puso segundo en la vuelta 3, ahí adelantó a Fernando, no, bueno, pues era evidente, Carlos tenía más ritmo, tenía un coche más rápido, y Fernando, pues bueno, lo único que tenía que procurar era no perder mucho tiempo en esa fase de la carrera, entonces tampoco le plantó mucha batalla a Carlos. Lo que hizo Fernando fue intentar no despegarse de Carlos para estar continuamente detrás de su zona de DRS. La verdad que este circuito, como tenía tres zonas de DRS repartidas por el circuito, pues hacía, entre comillas, relativamente más fácil que en otros el perder la estela del DRS, aunque tengas un coche inferior. Entonces, bueno, Fernando la verdad que intentó no despegarse del DRS de Carlos para defenderse de Hamilton y lo hizo bastante bien porque incluso ya llegó el punto en el que vimos como Hamilton empezaba a despegarse de Fernando. En la vuelta 6 ya los dos Mercedes estaban detrás del trío de cabeza tratando de perseguir a Max. Es decir, Hamilton seguía en su posición, pero George Russell fue remontando. Como os dije antes, George Russell salía desde la octava posición, si no me equivoco. Voy a confirmar, sí, octavo. Así que fue adelantando pues, a los coches que tenía delante. En este caso a Esteban Ocon, a Mick Schumacher, Magnussen, etc. Luego vimos cómo Magnussen paró en la vuelta 8 para cambiar ese alerón porque ya le habían sacado una bandera naranja y negra para bueno, avisarle de que su coche pues, podía tener riesgo de desprender elementos y que es peligroso para la conducción. Entonces paró en la vuelta 8, en esa misma vuelta Pérez también tuvo que abandonar por un problema de motor. Fue todo de golpe y es un... Ahí fue ya, pues, bueno, un punto determinante en la carrera, porque en la vuelta 10, con el Virtual Safety Car que provocó ese abandono de Checo por la zona donde se había parado el coche, pararon varios pilotos, entre ellos Max Verstappen y Lewis Hamilton. Claro, esto dejó un panorama en el que decíamos, ostras, las carreras a 70 vueltas. Todos los equipos aspiraban a parar solo una vez. ¿Van a aguantar 60 vueltas los que están parando en la vuelta 10 con el neumático duro? Nadie ha sido capaz de rodar durante tantas vueltas con este compuesto. Entonces ahí estaba un poco la incógnita, no ver qué podía pasar. Claro, había pilotos que sí que se agarraban a esa estrategia de una parada, entre ellos, por ejemplo, Carlos Sainz y Fernando Alonso, que en ese momento, como no pararon, pues lideraron la carrera por detrás de Max, que justo después de su parada pudo salir justo detrás de ellos sin encontrar tráfico delante. Es lo bueno del Virtual Safety Car, que al fin y al cabo te ahorrabas unos 10 segundos de parada. Con respecto a una parada en condiciones normales. Max se puso tercero, ya digo, y empezó a recortar distancias con los dos primeros. Carlos tiraba muy fuerte desde ese momento, además lo dijo por radio, vamos a tirar, y empezó a tener un ritmo muy fuerte, muy rápido, y eso provocó que Fernando se fuera quedando atrás. Ahí demostró cómo Carlos realmente estuvo gestionando la primera parte de la carrera, precisamente para cuidar neumático, pero cuando ya vio que Max había parado pronto, ya pues algo cambió en su cabeza, entiendo que algo estratégico ya se estaría cociendo, y empezó a marcar un ritmo fuerte. Fernando, como digo, se quedó atrás. Rodaba Carlos en esas mismas vueltas, en ese mismo momento de la carrera, rodaba casi al mismo ritmo que Max, ¿vale? Carlos no había parado, estaba con ya varias vueltas de neumático del medio y Max con el neumático duro nuevo, ¿vale? Entonces, Max, como tenía un ritmo muy sólido, pues ya llegó la vuelta 16, pasó a Fernando Alonso y se puso ya en modo persecución de Carlos, sin nadie delante y a por Carlos. Alonso ya en esa fase de la carrera estaba empezando a sufrir, iba perdiendo mucho tiempo, ya se notaba que su neumático había muerto. Y ya empezó a ser de los más lentos de los 10 primeros con diferencia. Entonces, pues eso provocó que Max le adelantara fácil, sin prácticamente resistencia por su parte, y que empezaran los Mercedes también a acercarse mucho por detrás. ¿Pero qué pasó? Bueno, pues que en la vuelta 10 salió un nuevo Virtual Safety Car por abandono de Mick Schumacher. En el mismo lugar que Checo, además. Carlos, claro, aprovechó para parar, pero Fernando no tuvo tanta suerte. No pudo aprovecharlo porque justo Fernando, cuando el Virtual Safety Car se fue, él ya estaba pasando por la chicane de previa a la línea de meta. Entonces ya no le iba a dar, evidentemente, tiempo a ahorrarse ese tiempo en la parada. Y por eso Alpine decidió que continuara. Claro, daros cuenta que fue el único, más o menos, de su zona que se quedó fuera sin poder parar. Todo el resto de los 10, 11, 12, 13 primeros ya habían parado, aprovechando esa ventaja que te da el Virtual Safety Car. Entonces, claro, si Fernando paraba en ese momento de la carrera, iba a perder pues 10 segundos de ventaja con respecto a todos sus rivales cercanos. A ver, ahí la cosa estaba en... ¿te compensa? Yo estaba pensando, porque yo me gusta ver las carreras con el monitor de tiempos. Me suscribí a la web de la Fórmula 1, entonces me gusta estar con el iPad mini ahí monitorizando los tiempos todo el rato. Y claro, yo veía que Fernando estaba marcando pues 1.18.4, 1.18.5 en esa fase de la carrera y el resto estaba en unos 17. Y yo digo, ¿de verdad no les compensa pararlo ya que estar tantas vueltas perdiendo casi un segundo. Porque claro, al final, en cuanto ruedes 10 vueltas un segundo más lento que todos los de tu alrededor, pues ya te ha salido a cuenta el haber parado antes, ¿no? Porque, claro, al final, ¿qué estás ganando por quedarte en pista 10 vueltas? Nada, ¿no? Estás perdiendo tiempo. Entonces, al final, Alonso no le quedó más remedio, paró en la vuelta 29. Yo entiendo que Alpine, claro, lo que estaba buscando también era otra oportunidad, ¿no? Un safety o un virtual safety car. No llegó. Entonces se vio obligado a parar en la vuelta 29, puso el neumático duro y, claro, pues fue muy perjudicado. Salió séptimo detrás de Charles Leclerc, que en ese momento estaba apretando mucho a Esteban Ocon. Pero ya digo, ahí estuvo un punto muy malo de mala suerte. Estuvo gafado porque no se pudo aprovechar ni del primero, porque era muy pronto, pero tampoco del segundo virtual safety car. Y eso fue una faena. Además, por lo que sabemos ya, a partir de este momento de la carrera, Fernando ya no solo estaba sufriendo con los neumáticos, sino que también estaba sufriendo con el motor eléctrico del coche. Porque al parecer, en mitad de la recta, el motor dejaba de empujar y eso provocaba, pues, que evidentemente fuera mucho más vulnerable a los adelantamientos, que le costara mucho más adelantar a partir de este momento de la carrera y que perdiera en torno a 8 o 9 décimas por vuelta. Él mismo lo reconoció luego en rueda de prensa, en el corralito, cuando explicó, pues, su frustración. Ya no solo estaba por la mala suerte que tuvo con el Virtual Safety Car, que bueno, eso, pues bueno, es una cosa que puede pasar, sino por la fiabilidad del coche, ¿vale? En fin, ya digo, él paró en la vuelta 29 y luego vimos una fase de la carrera un poco tranquila, ¿no? En la que, pues, más o menos las distancias entre coches no permitían muchas luchas, ¿no? Se iban siguiendo un segundo y medio, un segundo con tres, cosas así, entre muchos. Había un grupito ahí entre Ricciardo, Tsunoda, Zhou, Stroll, que estaba ahí haciendo un trenecito por la décima posición en ese momento. Y ahí es donde está un poco el interés, porque realmente luego, por el resto, la batalla entre Charles y Ocon, que Charles intentaba, pero no podía pasar al francés, y luego pocas cosas más, ¿no? Así que llegó la vuelta 41 y tuvo que parar en boxes Charles Leclerc, ya de la desesperación de no poder pasar a Esteban Ocon. Encima fue una mala parada. Puso medios y esa mala parada le costó salir justo en este grupito que os comentaba. Con Ricciardo, Tsunoda, Zhou, Stroll. Vamos, que salió a decimosegundo. Y claro, es verdad que ahí, en ese momento, en la vuelta 41, él tenía ya unos neumáticos mucho más nuevos que los que tenía por delante. Entonces, bueno, ahí ya sí que tuvo un poco más de facilidad para adelantar. Luego, Verstappen, aquí estuvo ya también otro punto importante. Paró en la vuelta 43. ¿Vale? Él ya estaba en esa fase de la carrera. Hay que analizar que Max estaba perdiendo en torno a medio segundo, tres décimas, medio segundo por vuelta con respecto a Carlos. Yo estaba viendo los tiempos y estaba viendo cómo Carlos se estaba acercando. Llegó a deponerse cuando Carlos paró en boxes y perdió el liderato. Al salir, Carlos estaba a unos 9 segundos y medio de Max Verstappen. Y en el momento en el que Max paró, en esa vuelta 43, ya la distancia entre ellos estaba en torno a 5 segundos. Es decir, que Carlos era un martillo. Todas las vueltas hasta la parada de Max fue robándole tiempo. Décima, 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 décima. Y al final, pues Verstappen ya, viendo un poco la inercia, porque cada vez las distancias que recortaba Carlos eran más grandes, paró en esa vuelta 43, no le llegaban los neumáticos, puso el compuesto duro y salió por detrás de Lewis Hamilton. Es verdad que fue breve, pero ahí vimos un poco ¿cómo se dice? Un remaster, no, no me sale la palabra, pero bueno, empezamos a rememorar un poco la temporada pasada, ¿no? Hamilton por delante de Max, pero es verdad que el coche de Hamilton no se parece ni una cuarta parte del que tenía el año pasado, entonces no le plantó mucha batalla. Además paró en la vuelta siguiente Hamilton, así que Max se lo quitó rápidamente de la vista. Y luego Ocon también paró en la vuelta 46, así que, bueno, pues si Charles Leclerc tuvo frustración, pues ya no se lo iba a encontrar por delante. Al menos en ese momento de la carrera. Pero como Leclerc había parado, pues bueno, al final Ocon tenía más ventaja que Leclerc en este aspecto. Ahora comentaremos cómo quedaron. Pero vamos, lo importante es que empezamos a ver a Max recortar poquito tiempo, no mucho, pero iba recortando poquito tiempo a Carlos. Entonces Carlos ya estaba en una fase en la que... ¿qué hacemos? ¿Paramos o no paramos? Porque claro, vuelta 43, en la que paró Max Verstappen, la carrera tenía 70 vueltas, ¿iban a durar los neumáticos de Carlos 17 vueltas más? O sea, 27 vueltas más. Claro, es un poco difícil, ¿no? Es lo que pensábamos muchos. Así que nada, al final tuvieron incluso un poco de suerte, porque en la vuelta 49 Yuki Tsunoda provocó un safety car, hizo una Tsunoda, bueno, hizo una de las suyas, iba a decir una Tsunodada, pero no, se me traba la lengua. Entonces, fue salir de boxes y el tío tiró tanto con el neumático duro frío que se estampó contra el muro nada más salir de los boxes. O sea, horrible lo de Tsunoda. Bueno, ese safety car le vino muy bien a Carlos porque aprovechó para parar, puso neumáticos duros, también los dos Alpine pararon. En fin, que fue, digamos, pues un momento bastante bueno, porque, ya digo, o sea, si no, Verstappen hubiera ganado fácil. Aquí, claro, el safety car provocó que todos los coches estuvieran ya juntitos de nuevo, ¿no? Como una, entre comillas, resalida de Mónaco. Entonces, todos estaban juntitos y eso nos permitió ver una parte final de carrera muy bonita, con una gran batalla entre Max Verstappen, que no se podía despegar de Carlos, y una buena batalla de Carlos con él, claro. Y luego por detrás Leclerc, al final, cerró una buena remontada. Acabó quinto, justo por detrás de los Mercedes, que fueron, en este caso, tercero y cuarto. Ahora, si os parece, vamos a repasar cómo quedó el Gran Premio, porque hoy habéis visto que he hecho primero el resumen y ahora voy con la tabla de resultados. Quedó así. Victoria para Max Verstappen. Segunda posición, Carlos Sainz. Tercero, Lewis Hamilton. Cuarto, George Russell. Quinto, Charles Leclerc. Sexto, Esteban Ocon, su pesadilla. Séptimo, Valtteri Bottas. Octavo, Wang Yu Zhu. Noveno, Fernando Alonso. Décimo, Lance Stroll. Undécimo, Daniel Ricciardo. Décimo segundo, Sebastian Vettel. Décimo tercero, Alexander Albon. Décimo cuarto, Pierre Gasly. Décimo quinto, Lando Norris. Décimo sexto, Nicolas Latifi. Décimo séptimo, Kevin Magnussen. Y abandonaron Yuki Tsunoda, Mick Schumacher y Checo Pérez. O sea, una carrera que, como veis, pues tuvo un poquito de todo. Y en la que, bueno, pues al final, bueno, Max Verstappen afianza aún más su liderato en el Mundial de Pilotos. Ahora repasaré la clasificación del Mundial. Pero bueno, si os habéis fijado en las posiciones, Fernando Alonso fue penalizado, ¿vale? En teoría, defender la posición haciendo un zigzag en la parte final de carrera, ¿vale? A mí, ¿qué queréis que os diga? Yo he visto el vídeo esta mañana y no sé si era para penalización, porque yo estas cosas las hace otro piloto y seguramente no le hacen nada, pero es verdad que a Fernando pues le están escapando puntos muchas veces también por penalizaciones de la FIA. Le metieron 5 segundos al final por moverse más de lo debido en la recta, al menos a ojos de los comisarios, y cayó a la novena posición, porque realmente, ya digo, Fernando Alonso acabó justo realmente la carrera en séptima posición por detrás de Esteban, pero esa penalización hizo que los dos Alfa Romeo acabarán por delante suya en el resultado final. Una pena. En fin, vamos a ver cómo está ahora sí la clasificación del Mundial. Líder, Max Verstappen, 175 puntos. Segundo, Checo Pérez, 129. Tercero, Charles Leclerc, 126. Cuarto, George Russell, 111. Quinto, Carlos Sainz, 102. Hamilton es sexto, 77 puntos. Séptimo, Norris, 50. Octavo, Bottas, 46. Noveno, Ocon, 39. Décimo, Fernando Alonso, 18. Pierre Gasly es un décimo con 16 puntos. Décimo segundo, Magnussen con 15. Décimo tercero, Ricciardo con 15. Décimo cuarto, Vettel con 13. Décimo quinto, Yuki con 11. Décimo sexto, Wang Yu Zhu con 5 puntos. Décimo séptimo, Alexander Albon con 3. Décimo octavo, Lance Stroll con 3. Y sin puntos, Mick Schumacher, Nico Hülkenberg y Latifi. El Mundial de Constructores está con Red Bull a la cabeza, 304 puntos. Segundo, Ferrari, 228. Tercero, Mercedes, 188. Cuarto, McLaren, 65. Quinto, Alpine, 57. Sexto, Alfa Romeo, 51. Séptimo, Alfa Tauri, 27. Octavo, Aston Martin, 16. Noveno, Haas, con 15. Y última posición para Williams, que por cierto, será, o habrá sido más bien, la última carrera de Latifi en Fórmula 1. Bueno, de serlo, su resultado no podría haber sido más discreto, la verdad, porque quedó pues penúltimo, justo por delante de Magnussen. Ya está. Así que veremos qué pasa. Alexander Albon fue 13º. En fin, esto es lo que dio de sí este Gran Premio de Canadá. Creo que no me dejó nada. Por cierto, nuestra porra, el de siempre del año pasado, Carlos M21, ya se ha puesto líder, ¿eh? Ya se ha puesto líder. A ver quién le baja de ahí. Carlos M21 se pone líder. Ojo, que yo estoy ya el 14º. Empecé flojo, pero me estoy viniendo arriba. He ascendido 8 puestos. Bueno, yo creo que estoy fijándome. De los 20 primeros, he sido el que más posiciones ha subido este fin de semana. Luego, ojo, Kornoisek subió 20 puestos en la tabla. Fue el más atinado. Ganó 33 puntos este fin de semana. Así que, oye, muy bien, muy bien. Así que está emocionante también nuestra porra. Están empezando a recortarse ahí mucho las distancias entre todos nosotros. En fin, pues se acabó. Ahora viene un paroncillo. Ahora viene un paroncillo de una semana entre medias, ¿vale? En 15 días tenemos nuevo Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. Ojo, que ahí pueden pasar muchas cosas, no solo en la pista, sino también fuera de ella. Ahí es donde empiezan a resolverse seguramente muchas incógnitas con algunos asientos que puedan estar todavía en el aire para la próxima temporada. Se podría llegar ya a confirmar el fichaje de o la cesión de Piastri por Williams, la posible renovación o no de Fernando con Alpine. Y luego, por supuesto, veremos si hay alguna que otra sorpresa más. Luego, en cuanto a la pista, bueno, es una pista que le puede venir muy bien a Red Bull. Veremos qué les depara al final. También será una pista determinante porque va a ser otro match ball para muchos equipos, porque aquí esta es una pista propicia para traer evoluciones, igual que lo fue España. Así que aquí podría cambiar otra vez un poco el orden o las distancias entre los diferentes coches, porque habrá que ver quién es el que trae mejoras mucho más certeras que el resto. Como digo, se celebrará el fin de semana del 1 al 3 de julio, que por cierto, que me consta que sois formuleros de la consola, muchos de vosotros, que sepáis que ese fin de semana no solo tendréis Gran Premio de Silverstone, sino también tendréis vicio intenso al F1 22, que sale el día 1 de julio, ese viernes. Así que fin de semana también para darle caña al videojuego de Codemaster que se estrena ese mismo fin de semana. Así que nada, por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por escuchar otra vez este podcast de El Club de la Fórmula 1. Como siempre digo, en menos de un suspiro estoy de vuelta, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo